Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Casi 50 muertos. Ese es el saldo que ha dejado la tormenta Elliot en Estados Unidos y a esta hora miles de usuarios continúan sin luz tras un temporal que por suerte empieza poco a poco a amainar. Manuel Ángel Gómez.
De todas las personas muertas en el estado de Nueva York, la mayoría ha perdido la vida en el condado de Erie.
There is, of course, a state of emergency in effect for all of Erie County.
Se ha declarado el estado de emergencia en todo ese condado. Está todavía prohibido circular con coches en la ciudad de Buffalo, ha dicho Mark Poloncarch, responsable del condado de Erie. Muchas de las personas fallecidas han perdido la vida atrapadas por la nieve en sus coches. Más de 200 millones de estadounidenses se han visto afectados por las fuertes nevadas, los vientos huracanados y las muy bajas temperaturas causadas por la tormenta Elliot. En el estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, se han registrado hasta 45 grados bajo cero. Cerca de 3.000 vuelos han sido cancelados solo en la noche del domingo en Estados Unidos.
En España, estas Navidades han sido las primeras sin restricciones desde la pandemia y eso se está notando en la actividad turística, que como sabes es la principal industria de nuestro país. Hasta octubre han venido a España más de 63 millones de extranjeros y estamos cerca de recuperar las cifras de gasto previas al coronavirus. Para 2023, las previsiones son aún mejores. Lo ha contado el experto en turismo Dominic Biosca en Mediodía COPE.
Todos, después de estar cerrados, como los gatos, ¿no? Cuando se ha abierto una puerta, hemos salido todos a la carrera. Del otro lado, los hoteleros, restaurantes, bares, se han espabilado, lo han hecho todo muy bien, han sido muy tentadores. Luego, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, es este éxito turístico.
Y a la espera de conocer en detalle las medidas económicas que va a aprobar hoy el gobierno, te cuento que la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, ha revelado datos interesantes sobre el sistema de financiación económica de las comunidades autónomas. Son datos del 2021 y revelan que, por ejemplo, La Rioja y Cantabria fueron las comunidades autónomas que más dinero por habitante recibieron por parte del Estado. Por el contrario, las que menos fueron la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, según ha informado Miguel Ángel Díaz en el partidazo de COPE, el Real Madrid piensa en Bellingham, el futbolista inglés, como sustituto natural de Luka Modric. Precisamente en el cuadro blanco ha hablado el agente de Benzema, lo ha hecho en redes sociales, publicando un vídeo en el que un médico analiza la lesión del delantero francés y en él asegura que Benzema podría haber estado en octavos de final del Mundial. Además, novedades sobre el estado de salud de Pelé. Medios brasileños aseguran que su estado es ahora mismo crítico. El último parte médico asegura que su cáncer continúa avanzando y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas. El Santos, que es el club de su vida, se prepara para posibles homenajes y anuncia que va a modificar su escudo para incluir una corona sobre él. Por lo demás, este lunes hemos tenido Boxing Day en Inglaterra. Los Gunners han ganado 3-1 al West Ham. El Liverpool de Klopp le ha ganado 1-3 al Aston Villa. El Tottenham ha empatado a 2 contra el Brentford. Y Lopetegui se ha estrenado con victoria. Everton 1, Wolverhampton 2. Tenemos a Super Lopetegui, le cantaban los aficionados Wolves tras la victoria de su equipo. Esperemos que le vaya muy bien por Inglaterra. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Voy a comenzar, como siempre, como tenemos que hacer, con una calle positiva para despertarnos bien, con ánimo, con alegría. Yo iba a tener como protagonista a Chase. Él es un chico de 13 años que ha creado una línea de ropa para sus compañeros de clase más desfavorecidos. Él vive en Luisiana, en Estados Unidos, y su escuela ha pedido a todos los alumnos que elaboren un plan con el objetivo de mejorar el centro. Pues bien, Chase, consciente de que tiene amigos que no son tan afortunados como él, ha tenido la idea de poner en marcha una especie de tienda donde los jóvenes con menos recursos pueden adquirir cosas básicas. En el Pam's Pantry, que es así como ha llamado al local, se pueden adquirir desde chaquetas hasta zapatos, zapatillas deportivas, camisetas, sudaderas. También tiene productos de higiene y también útiles escolares. El favor que ha hecho a su comunidad es enorme. Esto era un proyecto para el colegio, lo presentaba como tal, pero es que al final se ha puesto en marcha porque realmente ha sido una oportunidad para muchos compañeros del instituto. Chase, de hecho, ha conseguido todos estos productos que vende en la tienda gracias a los donativos locales, cosas que donan pues otros padres, otros alumnos o incluso algunos comercios de la localidad. Su trabajo consiste en poner en marcha campañas de concienciación, recoger esas entregas que le hacen y luego clasificarlas. En el colegio, como te digo, están encantados con la iniciativa y él también se siente muy orgulloso, muy contento de poder ayudar. Uno de los casos que más le ha emocionado es el de un alumno de su escuela cuya familia lo había perdido todo tras sufrir un incendio en su casa. Pues bien, gracias a este local que lo ha puesto en marcha, gracias a esta tienda, al Pam's Party, han podido reponer prácticamente todo el fondo de armario, al menos para ir tirando hasta que puedan ir comprando la ropa que les hace falta. Nos parece una idea genial esta iniciativa que ha tenido Chase, y también hay que agradecérselo a los responsables de la escuela. Los colegios tienen una responsabilidad muy grande, al igual que las familias, pero los colegios también. Es muy importante enseñar a los alumnos no solamente las materias que entran en el currículo educativo, ¿no? Como puede ser la música, la historia, aprender idiomas. Es que los colegios están también para otra cosa, están para enseñar valores y, por ejemplo, el valor de la solidaridad, que es muy importante. Y hay que decir que esta escuela ha cumplido sin ninguna duda con la función. Una forma magnífica, una forma estupenda de crear comunidad. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Damos ya los buenos días a todos los ponedores que están con nosotros. Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este 27 de diciembre del año 2022. Un día en el que tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, vamos a hablar de videoclubs. Y tú dirás, pero vamos a ver, ¿de qué nos va a hablar ahora mismo la loca de Bea si hace que no veo yo un videoclub por mi zona? Bueno, hace unos años tener un videoclub era el negocio estrella y todos reconocemos que con la llegada de las plataformas de vídeo, pues la mayoría cerraron. Sin embargo, parece que la nostalgia es más fuerte que el progreso y, al igual que ocurrió con el vinilo, hay videoclubs que todavía se mantienen abiertos. Hay unos 300 en nuestro país. Seguro que tienen mucho que contarnos y seguro que ofrecen un servicio que nos va a resultar muy interesante. Enseguida hablamos de ello, pero Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
Bea, ¿qué más tal vamos a tener hasta las 5 de la mañana?
Pues hoy es martes y hoy tenemos a Rafa Rodrigo, nuestro coach, con quien vamos a tratar el tema de los balances. Por ejemplo, el balance que hacemos todos cuando acaba el año. ¿Has conseguido tus objetivos este 2022? ¿Cómo puntuarías el año ahora que está a punto de acabar? ¿Has pensado ya qué propósitos vas a marcarte para el 2023? En nada, Rafa nos va a ayudar a dar respuestas a estas y otras preguntas para que puedas juzgarte sin dureza.
Bueno, hasta ahora hay muchos ponedores que se disponen a salir a la calle. Diego, cuéntanos qué previsión tenemos para el martes.
Comenzamos el último martes del año con algunos intervalos nubosos en la mitad noroeste peninsular y todo el área mediterránea, pero no se descarta, eso sí, que haya que sacar el paraguas durante las primeras horas del día en zonas de Castilla y León y el Cantábrico Oriental, además de Navarra. En cuanto a las temperaturas, en general habrá un ligero descenso en prácticamente todo nuestro territorio, a excepción de Canarias, donde las temperaturas podrían llegar a aumentar de forma moderada.
Bueno, imagen insólita la que nos ha dejado Canarias en estos días, porque el Teide nevado es realmente todo un espectáculo.
La postal es impresionante y vamos, que todos los ponedores busquen la imagen, porque es increíble y merece mucho la pena. También a destacar, ve algunas heladas en zonas montañosas para hoy hoy de la mitad norte peninsular, que serán más intensas en los Pirineos. Y por último, pero no por menos importante, el abrigo de oro se lo reparten hoy Soria y Teruel con tan solo un grado de mínima previsto para este martes.
Dos provincias que en invierno nunca decepcionan, Soria y Teruel. ¡Qué frío hace en ambas! Gracias, Diego, por la información del tiempo. Momento también de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo porque llamaron a nuestro teléfono gratuito. Lo recuerdo, es el 950-60-06. Es el teléfono que tenemos habilitado desde que comenzamos hace 8 años poniendo las calles y que queremos que lo marques. ¿Por qué? Porque queremos saber a qué te dedicas o qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas. Hay un montón de gente que ha llamado y por haberlo hecho tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles, como ellos.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora mismo? Porque el ruido de motor te delata.
Pues ahora mismo estoy pasando como Sierra y voy camino a Aranda y después Burgos. Y luego volver a Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú eres un ponedor de qué tipo?
Pues estoy en una organización de vigilantes de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuántos vigilantes estáis con nosotros,
Sí, es que normalmente el trabajo de los vigilantes es por la noche, más que nada.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. Nos animáis a las personas que trabajamos de noche y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Tú ahora mismo me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí. Y yo me encuentro tan a gusto.
¿No te importa que te apriete un poquito?
Sí, sí, venga, vale.
Buenos días, Pulpo. Desde el Grao de Castellón. Yo soy jubilado. He sido pescador toda mi vida. Lo que pasa es que para entretenerme, como las noches no puedo dormir porque me he tirado 40 años trabajando de noche pescando la sardina y el boquerón, pues ahora me pongo una adaptación que tengo en la tablet y veo a los barcos cuando salen, que ya están saliendo los del arrastre.
Con tu tableta, sí. Con tu radio, también estarás con los riñones tapados, ¿no? Que hace fresquito.
Sí, la camiseta metida por el calzoncillo, sí.
Es que eso es fundamental.
Si tú quieres ser como todos estos ponedores que ya tienen su diploma, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito al 950-60-06 y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial del programa, además el de esta temporada. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y venga, como estamos terminando el año, queremos hacer un último repaso. ¿Dónde estáis los ponedores mientras que escucháis Poniendo las Calles? Es nuestra pregunta de Facebook. Te leemos.
Esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente, sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha dejado. La puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, yo no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible.
La verdad es que no creo que haya mejor forma de despertar, de ponerse en pie con este Para no olvidar de los Rodríguez. Todo un clásico ya a las 4 y cuarto de la mañana. Nosotros estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y bueno, queremos que te quedes, queremos que estés con nosotros acompañándonos más o menos hasta las 6 de la mañana. Hoy la pregunta es, ¿pero desde dónde nos escuchas? Queremos geolocalizarte. Lo hacemos eso cada es. X tiempo, un sí. mes y medio, dos meses, y preguntamos a
por
la audiencia.
Pasar lista.
Claro, por pasar lista, saber dónde estáis. Luego incluso hacemos nuestros cálculos. Pues hay un montón de gente, por ejemplo, en Andalucía, en Comunidad Valenciana, y se pican incluso los ponedores entre ellos, que dicen, habéis leído un montón de mensajes de provincias andaluzas o de... Bueno, es vuestra oportunidad de decir, levantar la mano, aquí estoy yo y escucho el programa. Manuel Alonso, por ejemplo, está en Soto de la Barca, en Asturias, dice, pero soy un vallisoletano. Maribí nos escucha desde Calatayud. Chanito Vizcaíno desde San Sebastián de La Gomera, un clásico de nuestros ponedores. Ángeles de la Torre, en Jerez de la Frontera. O Pedro Tineo, que nos escucha desde Málaga, más concretamente desde Estepona. Diego, ¿qué más localizaciones tenemos?
Pues tenemos un montón de localizaciones y ahí es que hay ponedores que nos escuchan desde casa, como Mena García, que nos dice que ella nos escucha casi todas las noches porque tiene muy mal dormir y nos escucha desde el norte de Tenerife. Pero también tenemos muchos ponedores que nos escuchan, como no puede ser de otra manera, desde el trabajo. Es el caso de David Antolín Melendre, que nos da las buenas noches a todos los ponedores y nos dice que él nos escucha desde Paredes de Nava, provincia de Palencia. Está de ronda por los caminos del AVE. Y él dice que va poniendo los caminos.
Poniendo las vías del AVE.
Claro.
Concretamente.
Concretamente las vías del AVE. También desde el trabajo, Jorge Parra Franco nos dice que aquí un extremeño que te escucha desde el autobús. Soy conductor y todos los turnos que tengo de noche llevo puesta la COPE.
Qué
desde
bien.
Las 12 que empieza mi turno hasta las 8 de la mañana que termino. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Igualmente.
Bueno, hay mensajes de todo tipo porque también tenemos ponedores por el mundo, ponedores internacionales,
fuera de nuestras fronteras.
Y uno de ellos es Germán García Jaramillo, que en su caso nos dice que él nos escucha desde Cali, en Colombia.
Qué
nos
bien.
Escucha todas las noches, nos manda saludos para todos y nos desea también un feliz año nuevo y muchas bendiciones para este fin de año y el próximo. Y
nos gusta tener también
abrazo.
A los ponedores por el mundo. Tenemos a África, que ya sí que está aquí en España, en Segovia capital concretamente, a Marco Antonio en Turón, en Mieres, en Asturias. Mercedes directamente dice, os escucho desde donde os encontráis vosotros, desde Madrid. David Febrero en Estella, en Navarra. O Sebastián Bielma, que mira, está en Chile, también nos escucha desde fuera.
Qué bien, pues sí. Alberto Luna también nos escucha desde fuera, nos dice que nos escucha todas las noches desde Rosario, en Argentina, que le encanta el programa y que está desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada de allí, hora de México. Y luego también, vea, hay muchos ponedores a los que les pillamos a medio camino entre el trabajo, entre casa, porque se están preparando. Como por ejemplo el caso de Elizabeth Pérez Polanco, que nos da las buenas noches a todos los ponedores desde Santander, en Cantabria, y nos dice que ya se está quitando el pijama para ponerse el uniforme e irse al lío un día más.
Irse a trabajar, muy
claro.
Bien. Nos escuchan según despiertan.
Claro,
pues,
justo.
Los ponedores de calles que en estos momentos están por todas partes y nos están escribiendo. Mira, Juan Manuel acaba de entrar desde Ho Chi Minh, en Vietnam. Tenemos a un ponedor, a Juan Manuel, que nos escucha desde Asia. Bueno, encantados de recibir todos estos mensajes. Vamos a seguir leyendo a lo largo de la hora y 40 minutos que queda de programa. Pero tenemos que hablar de nuestro juego del podcast, porque siempre nos da cosita de que algún ponedor empiece hoy, por ejemplo, con el programa, claro, y no conozca cómo funciona este juego. Explícanoslo, porque ayer volvíamos a activarlo, Diego, y queremos que todos los ponedores estén informados.
Pues sí, el juego del podcast es nuestro juego semanal, un juego que ya está activo, como bien dices, Bea, desde ayer a las 6 de la mañana y que siempre explicamos para todos los ponedores que se conectan. Siempre tenemos nuevos ponedores que se conectan a la radio, a las ondas, a la antena y bueno, se lo explicamos para que puedan también participar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts de nuestro programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero claro, estas palabras no las van a escuchar nunca en directo. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí escuchar el programa todos los días e ir apuntando las 5 palabras de cada semana. ¿Cuál es la temática que tenemos por delante? Pues bueno, esta semana tenemos 5 adornos típicos navideños, de esos que todos solemos poner por casa en estas fechas. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
El viernes es el último día, que es el último día que se sube el podcast con una de esas palabras. Y el lunes, pues trataremos de resolver a ver si tenemos algún acertante. Y ahora sí, vamos a hablar de videoclubs. Nos vamos a poner un poco nostálgicos. A las 4 y 21 de la mañana estamos poniendo las calles y no sé si recuerdas esta melodía, mira. Una canción de 1980 que simbolizaba lo que decían que iba a ser el fin de la radio, del medio en el que ahora mismo nos encontramos, porque claro, se estaba dando paso a la industria del videoclip. Nada más lejos de la realidad, 40 años después, la radio aquí sigue y parece que el vídeo es el que está desapareciendo. Aunque no del todo, aún quedan videoclubs en España, un negocio que comenzó con la aparición de los vídeos domésticos, especialmente el VHS en 1977.
Video VHS de Saba. El que sabe.
Saba. El nuevo video Philips repite imagen. La retarda o acelera. Y todo con la calidad de imagen Philips. Además tiene 8 horas de sonido en alta fidelidad. Nueva gama de vídeos Philips VHS. Su nueva imagen.
Habían llegado un poquito antes los beta, pero con el VHS explosionaron los videoclubs, espacios donde se alquilaban películas para ver en casa. Su época dorada fueron los años 80 y 90, al menos en nuestro país. Pero la aparición primero de la piratería y después de las plataformas en streaming condenaron a estos lugares a desaparecer.
Paco, o nos ponemos las pilas o esto se hunde.
Coño, puedes cambiar el nombre, Videoclub Titanic.
Vamos a ver, Carlos, si los videoclubes están condenados, si la gente piratea las películas de internet incluso antes de que se estrenen en el cine. Joder, si la encuentras por 3 euros en la calle, ¿quién te la va a querer alquilar a ti?
Pero eso es ilegal. Algo tendrán que hacer las fuerzas de seguridad o los políticos.
Sí.
Sí. Esta escena de Aquí no hay quien viva pudo haberse vivido en cualquier videoclub durante los primeros 2000. Sin embargo, aunque te parezca increíble, aún quedan algunos espacios de este tipo en España. Unos 300, para ser exactos. En COPE hemos hablado con la propietaria de uno de estos locales en Madrid, Marcia Seguros, dueña del videoclub Ficciones, y nos contaba el perfil de sus clientes.
Sobre todo, el 90% de los clientes es que quieren ser ellos los que manejen las riendas de lo que van a ver. No quieren que se les imponga nada. Hay clientes que van y se ven filmografías por directores, pero empiezan y ellos sí que deciden lo que van a ver. Y otra parte son clientes que solo van a por estrenos. Lo último que ha salido en DVD, otra ronda, por ejemplo, que van a buscar los estrenos. ¿Por qué? Porque tampoco puede que tengan una plataforma, pero no las tienen todas.
Ellos también ofrecen una oferta algo más barata a la de las plataformas en streaming, con ofertas como la que nos explicaba Marcia.
Con nosotros, por ejemplo, con un bono de 36 películas que te dura 6 meses, has pagado en 6 meses 57 euros. Y no que con una plataforma y otra y otra y otra puedes ir pagando 30 o 40 euros mensuales. Y no lo tienes todo.
Marcia no es la única propietaria de un videoclub a día de hoy. También hay dueños más jóvenes como Julián Bárcena. Él tiene 37 años y en 2016 decidió coger uno de estos locales en Puente de San Miguel, un pueblo cántabro de 8.000 habitantes. Ahora es el orgulloso dueño del videoclub Puente. Así nos explicaba por qué tomó esa decisión de embarcarse en el negocio del vídeo.
Al final fue pues una oportunidad que me surgió para emprender yo y empezar por mi cuenta.
y al ser un apasionado del mundo del cine, y yo era también cliente de ellos, ¿sabes? De la pareja que lo tenía primero. Entonces, nada, dije, para adelante. O sea, es algo que me gusta, algo que me encanta el cine y nada, para adelante. Yo veía, pues oye, intentar abrir otras vías y nada, para adelante. O sea, así de claro. Y si algún día va mal, se cierra la puerta y se va uno a buscar otra cosa. Es que no, es que es así esto.
Él es consciente de que un negocio como este no es fácil, así que también ha decidido innovar con el videoclub.
Aparte de lo que es el vídeo, pues he metido todo tema de complementos, que hay vídeos que por suerte sobreviven sin ello, pero yo pues me he apoyado en eso también, tema de pues bebidas, snacks, gominolas, helados, todo lo que al final te conlleva ver una peli en casa, pues, y te llevarías para, ¿me entiendes? Aparte luego también pues he añadido una sala que alquilo con 13 butacas.
Él lo que hace es ofrecer una sala de cine, aunque ver una película es solo una de las opciones de uso que tiene. Los clientes pueden alquilarla también para otras cosas.
Yo alquilo la sala para lo que quiera, vamos, para verse el vídeo de la primera comunión, para echarse una partida a la Play, para verse una película.
Algo que tanto Marcia como Julián destacan también de estos videoclubs es mantener el contacto cercano con los clientes y crear una relación.
Además, una cosa que a mí me gusta muchísimo es descubrirle otro cine al cliente. Aquel cliente eso que es. Solo viene por ciencia ficción, por eso él le dices, tienes que ver esto, es un drama o esta comedia es insuperable.
Eso sí, Marcia es consciente de que su establecimiento es prácticamente una reliquia, algo histórico.
Yo soy consciente que es un museo. ¿Dónde hay un museo en el que te puedes llevar las obras de arte a casa?
Los videoclubs han desaparecido prácticamente, aunque, como estamos contando, podemos encontrarnos con estos espacios, unos 300 en todo el territorio nacional, prácticamente reliquias del pasado, donde el trato con el cliente es lo más importante. Nosotros, mientras pensamos la película que vamos a ver este próximo fin de semana, vamos a seguir poniendo las calles. mismo nos ocurre con los ponedores, que nos es insoportable soportar, ¿eh?, otro día más sin escucharles, sin hablar con ellos o sin leer los mensajes que nos están dejando en Facebook. Son las 4:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, y seguimos en directo poniendo las calles para acompañar a todas esas personas que hoy, un 27 de diciembre, pues tienen que trabajar, que no todo el mundo está de vacaciones. ¿Tú estás de vacaciones, Diego? No, ¿verdad?
Yo no estoy de vacaciones, tú tampoco, estamos aquí.
Aquí nos encontramos, y en esa situación hay muchos ponedores, también hay otros que tienen insomnio y que nos llaman también para contárnoslo o algún que otro problemita. Bueno, para eso estamos aquí, para acompañarte. Hoy geolocalizamos a nuestros oyentes, queremos saber dónde se encuentran mientras que escuchan el programa, y tenemos muchos mensajes. Luis Orlando, por ejemplo, dice que va de camino a Perpiñán ahora mismo, pasando Castellón. Feliz Navidad a todos, que no os lo había dicho. Ana Martín nos escucha desde la Sierra de Madrid, María José lo hace desde Sevilla, Ángel Antonio desde la Villa de Valdemoro, aquí también en la Comunidad de Madrid. Miguel Rata está en la capital, en la Ermita del Santo, concretamente metido en la garita de un garaje. O Antonio Manuel, que nos escribe desde el sur, desde el muy, muy al sur, concretamente desde Algeciras, y nos desea feliz año.
Muy, muy al sur, y también desde el sur nos escucha precisamente Lola Villalobos, que nos dice que ella nos escucha desde Sevilla. Eso sí, a veces desde casa y a veces desde el trabajo, según le toque. También nos escribía Mercedes de Miguel Balcázar, que nos escucha en Madrid, desde el castizo barrio de Chamberí.
De Chamberí.
O, por ejemplo, Domingo Sevilla, un extremeño que nos escucha desde la ciudad de Apopa, en El Salvador. Madre mía, desde El Salvador, bien lejos.
El Salvador.
Sí, sí. Y también otro ponedor que es español, pero a veces nos escucha desde fuera, es Antonio Gil Monclús. Eso sí, desde el día 20 de diciembre y hasta el día 10 de enero nos está escuchando desde Zaragoza. Después ya, de Navidades, claro, volverá a trabajar y volverá a Tánger, en Marruecos.
A Tánger. Nos escucha también al otro lado del Atlántico Roberto Padilla. Dice, desde Guanajuato, la ciudad cervantina, en México. Y también tengo a Juanma. Dice, soy un transportista que os escucha casi todas las noches, y nos cuenta desde La Roda, en Andalucía. Un abrazo para todos y os deseo felices fiestas y próspero año nuevo. A Jale también nos manda un saludo desde la capital del Cierzo. Y Valeriano de la Calle dice, desde la base de perros de rescate y salvamento UCAS de Arrate.
Qué bien.
Trabajo en localización de personas desaparecidas, Cubo de Ureba, en Burgos.
Buah.
Qué bonita.
Qué
el trabajo con los perros, en este caso de rescate. Uh-huh. Por cierto, hoy uno de nuestros protagonistas del día, la entrevista que vamos a tener a las 5 de la mañana, nos va a hablar de otro tema, pero su profesión es un guardia civil y trabaja en el centro de adiestramiento canino de la Guardia Civil. Uh-huh. Me apasiona. Es un trabajo que tiene que ser precioso. Y sí. Luego, bueno, la utilidad de estos animales, lo que nos ayudan a todos nosotros. Bueno, Diego, enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook, contándonos desde dónde escuchan Poniendo las Calles, pero es momento de que conozcamos las cositas raras, esas cosas peculiares que suceden a nuestro alrededor, mientras que nosotros llevamos una vida normal, ¿verdad?
Sí, una vida normal,
rutinaria. Hay gente a la que le ocurren cosas realmente impresionantes.
Pues sí, pasan cosas impresionantes también en Navidades, también en estas fechas, como por ejemplo lo que te voy a contar ahora. ¿Tú te acuerdas de eso que nos decían nuestros padres de pequeños, que comiéramos bien, que no tomáramos muchas chuches, porque que podíamos?
Eso sería ya más en tu época, porque yo en la mía tengo que reconocer que había control cero.
¿Sí?
Esto del control de los bollos como tenemos ahora.
Claro.
O sea, yo soy de la EGB, o sea, tú date cuenta que soy de la época del bollo. Cacao, la palmera de chocolate, el triángulo de crema.
Que yo también me los he comido, pero.
Claro, pero lo mío era sin moderación.
Claro, bueno, pues en este caso, sí que es verdad que había muchos padres que de pequeños a sus hijos les dicen que no tienen que comer chuches porque se van a quedar ciegos. Y tengo que decirte, Bea, que realmente no mentían.
Claro,
o sea,
que no. Claro,
hay
que
una
no.
prueba viviente, y es un adolescente británico que ha sufrido ahora una pérdida de visión importante debido a su alimentación. Ojo, al parecer, el joven se ha pasado años comiendo patatas fritas.
Me gusta mucho.
Me gusta mucho. ¿A ti te gustan mucho las patatas fritas?
A mí me gustan mucho las patatas fritas.
Yo solamente en momentos de ansiedad.
¿Sí?
Si no, no las como, no suelo
picar.
Bueno,
ahora soy más de hacerlas en el air fryer, ¿no? Un poquito ahí más moderno las
bueno,
patatas
pero es que
fritas.
Yo creo que tú estás hablando de patatas fritas
de bolsa.
Claro, esto me tiene toda la pinta de que esto son las patatas fritas de bolsa.
Claro.
La chuche, que
estas
dicen
son
mis hijos.
La chuche, la patata frita de bolsa. Y es que menudo hartazgo se debió de pegar el británico solo de comer eso, porque...
Generan adicción, por cierto.
Generan adicción.
Que también está comprobado.
Sí, sí, generan adicción. Y bueno, de vez en cuando el chico del que hablamos, ha confesado que las acompañaba con rebanadas de pan de molde, con jamón o con salchichas. Vamos, que comía...
¡De mierda!
Tenía una alimentación un poco regulera.
Ni equilibrada, ni variada, nada.
Ahora, sin embargo, mandamos a los críos al colegio con la pieza de fruta.
Claro, y este chico, por ejemplo, no sabía lo que es una manzana. Claro, no sabía lo que es una manzana debido a que no ha comido nunca nada de fruta y de verdura. Y es que el joven sufre una falta grave, muy grave, de vitamina B12 y de vitamina D, además de minerales necesarios para los huesos del cuerpo humano. Ahora, gracias a su estilo de vida, va a tener graves dificultades para leer, ver la televisión y reconocer caras. Si es que no hay una cabeza buena, ¿eh?
Y luego que, oye, se ha excedido, ¿no? Mucho, porque todos los niños comen un poquito más de chuches que cuando se es adulto, por regla general. Pero de esa manera, hasta quedarte ciego...
Y durante varios años, eso es demasiado ya. Uh-huh. En fin, vamos a dar ahora un salto hasta México para conocer la actualidad de allí, del país latino. Y es que todos sabemos que copiar en un examen está mal. Pero aún nos parece peor la estrategia que ha utilizado un profesor para que no lo hagan. En este caso, el maestro obligó a todos sus alumnos a realizar la prueba con una caja de cartón en la cabeza.
Houston, tenemos un problema.
Oye, tremendo, ¿eh?
Increíble, increíble. Tenemos un problema y muy gordo, al menos eso es lo que piensan los padres de los chiquillos que han pedido ya la dirección del colegio.
Pero estaban como con una caja de cartón, pero sería solamente como lo que se le pone a los burros, por ejemplo, ¿no?
Para que solo puedan mirar hacia adelante.
Para que solamente puedan mirar hacia adelante. Porque
que no fuera tapada por completo.
Hombre, si es una caja encima de la cabeza, los pobres no podían hacer el examen.
Hombre, claro, eso digo yo. ¿Cómo la van a ver? Con unos agujeritos en los ojos, ¿no?
es para que no mires hacia
a los lados. Eso
no quería que tuviera el retrovisor puesto.
Entonces lo que han hecho los padres es pedir a la dirección del colegio que sancionara al docente. Y es que creen que poner a los niños una caja de cartón es humillante y vejatorio.
Han enseñado como una especie de foto en las redes sociales, que yo esta noticia lo he visto.
¿Sí?
Y es increíble.
Pues sí, no, las fotos, vamos, siempre nos dejan unas postales, los pasan cositas para verlo. También te digo que el profesor pensará como loquillo.
No vine aquí para hacer amigos.
Lleva toda la razón, él no vino aquí para hacer amigos.
Para hacer amigos, no, pues eso, en fin. Hoy vamos a seguir hablando ahora mismo de un estafador.
Anda.
Se trata de Yusuke Taniguchi. No sé si lo he dicho bien, pero más o menos, ahí está el nombre.
No puede valer.
Un ciudadano japonés que ha sido detenido tras robar a más de 1.300 personas.
¡Ole tú!
¡Madre mía!
Fácil no es. Desplumar a 1.300 personas,
no,
fácil no es.
Tiene su mérito. Tú sabes, este tipo de delincuentes al final tienen cabida luego en las agencias de seguridad, por ejemplo en la CIA, en el FBI,
claro.
Aquí en España también tendrían cabida, porque jolín,
es
increíble, claro, es increíble, y utilizando esa capacidad que tienen para hacer el bien en vez de para hacer el mal, es muy provechoso.
Pues sí, pero aquí, en este caso, lo más curioso no es el dato, sino cómo lo ha hecho el sinvergüenza, y es que al parecer el hombre de 34 años tiene memoria fotográfica.
No te digo, esto luego lo
memoria
utilizan aquí.
Memoria fotográfica
no,
también.
La agencia de seguridad y no veas.
Claro, y como trabajaba de cajero en un supermercado, pues se valió de esta cualidad para memorizar los números de más de un millar de tarjetas.
Increíble.
Increíble, como diría nuestro amado alcalde de Vigo.
Esto es de nuevo más.
Como Rayman.
Esto es el nuevo más.
Es como Rayman. Era capaz de contar las cartas.
Sí, sí. Vamos, es que retener 16 números, el nombre, la fecha de caducidad y el código de seguridad es sin duda de alabar. Cuanto menos, porque la habilidad es increíble. El único problema es que ha usado esta habilidad para hacer el mal. Por lo demás, es como para contratarle en cualquier servicio de seguridad, como decimos. Bueno, la historia es que el hombre retuvo todos esos datos y luego los usaba para hacer compras online. Los productos de valor que adquiría los llevaba a una casa de empeños y con el dinero que sacaba se daba pues la gran vida. Sí, una vidorra. Al final, claro, le han pillado, como no puede ser de otra forma. Y es que en su casa tenía una libreta con cientos de nombres y el número de las víctimas. últimas. Vamos.
Bueno, nos vamos a ir ya con la música. Y hoy escuchamos, bueno, uno de los temazos del verano, a Bad Bunny.
Pues sí, uno de los temazos del verano, de los que más se han pegado, y es porque el puertorriqueño se encuentra entre los artistas más escuchados este 2022 por Barack Obama.
Por Barack Obama también, porque también es el artista más escuchado del
entre
mundo.
Entre otros,
pero
entre otros.
Barack Obama, oye, que eso tiene también su aquel, que pues te sí escuche el expresidente de los Estados Unidos.
Pues sí, como cada año Barack Obama ha hecho una lista con las series, las películas y las canciones que más le han gustado, y ha afirmado que Titi me preguntó, que es la canción que estamos escuchando, ha sido, en su opinión, el tema más pegadizo del año. También está en su lista Rosalía con la canción Saoko, y es que la española es ya una fija en la lista de Spotify de Obama desde que se enamorara de su música con la canción Con Altura.
Dice que no se pierde ningún uh-huh tema que saca Rosalía, así que tenemos a Barack Obama enganchado a nuestra artista más internacional. 4:40 de la mañana, escuchamos Titi me preguntó.
Otra en San Antonio que me quiero todavía, y las DPR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Chachi, ¿para qué tú quieres tanta novia?
Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí.
Belén.
Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese My Baby que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo, coño.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo.
4:42 de la mañana, estamos escuchando a Bad Bunny con este Titi me preguntó. Yo sé perfectamente que hay muchos ponedores que la han escuchado mil veces este verano, y habrá otro ponedor que esté pensando, pero ¿qué me ha puesto ahora mismo Beatriz Calderón? Que esto no hay quien lo aguante, o no tengo ni idea de quién es el artista, o ni me suena. Eso sí, estoy convencida de que el ponedor con el que voy a hablar ahora, al menos uno de ellos, sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo. 4:43 de la mañana, abrimos ese teléfono, el 950-6006, y creo que tengo que saludar ya a David al cuadrado, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, bueno, David.
¡Buenos días, Bea!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Son dos David, ¿verdad?
Está David padre aquí también.
David,
más nervioso que David.
David padre y David hijo. David hijo, ¿me equivoco o a ti te sonaba la canción que acabo de poner?
No, me sonaba.
te sonaba. ¿La has bailado mucho este verano?
No.
¿No? ¿No eres bailón o qué?
No.
¿No te gusta mucho bailar? Pero en el cole, en alguna fiesta, ¿la has escuchado, a que sí?
Sí.
Bueno, David, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
10.
¿Me puedes explicar, por favor? Yo sé que estás de vacaciones, pero a las 4:44 de la mañana, ¿no te caes de sueño?
No.
¿No? ¿Vas bien?
Sí.
¿Vas conduciendo tú o tu padre?
Mi padre.
Pero de vez en cuando él sería capaz de llevarlo.
¿Pero quién lleva más sueño?
Pues hoy viene súper despierto, sobre todo cuando ha cogido el teléfono, porque desde que salimos esta tarde, uh-huh, es lo que decía, dice, vamos a llamar, digo, vamos a intentarlo,
vale,
vamos a intentarlo, porque David ya es veterano en esto de ser ponedor. Es claro. Tercer año ya de ponedor.
Y no siempre es fácil que te coja la llamada, porque hay muchas y hay veces que está comunicando y los ponedores se nos revolucionan. Pero, oye, habéis sido muy rápidos, porque de las primeras llamadas me ha dicho Diego que tenemos a los dos, David.
Rápido, sí, la verdad que sí, vamos, somos rápidos, pero que es que desde las 2 de la mañana que tenemos puesta la radio, uh-huh, ya estábamos nosotros y dice, vamos a esperar a las 4, digo, échate un ratito, no, papá, yo no me voy a dormir. Y
¿qué y capacidad?
Lleva despierto el valiente desde que no ha dormido nada.
¿Qué capacidad? Yo, a David, hijo, yo le saco unos cuantos de años. De hecho, tengo un hijo de su edad. Y tengo que decir que cuando me subo a un coche es como un sonajero. Yo caigo rápido, con lo cual no sería capaz de estar despierta, si no tengo necesidad, a esta hora de la madrugada. ¿De dónde habéis salido, David?
Pues nosotros hemos salido de Lucena, uh-huh, ¿vale? Hemos llegado a Bailén. Ahí hemos cambiado de remorque, uh-huh, y lo hemos llevado hasta Valdepeña. Y después en Valdepeña pues ha venido el compañero y estamos ya de nuevo aquí en Bailén. De hecho, estamos aquí en la nave de transbordo de CEU, uh-huh, que he dicho que vamos a salir por la copa y están aquí todos los furgoneteros y algunos choferes.
Qué bueno.
con la radio puesta.
Qué bien, qué bien. Cuánto me alegro. Un beso para todos ellos, que son también ponedores de calles. Entonces ya estáis con un poco de recogida, ¿no? ¿Os queda poquito o no?
Sí, estamos esperando que nos cargue la última y no para Lucena. Llegaremos a Lucena sobre las 8:30 aproximadamente.
Sobre las 8:30. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a desayunar? ¿Vais a comprar unos churritos para casa? ¿O cómo os vais a apañar ahora?
De momento vamos a tomar un cafelillo y, uh-huh, después cuando lleguemos allí pues ya desayunaremos en destino.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo que David ha decidido acompañarte, David hijo ha decidido acompañarte en el viaje de hoy? Cuéntame.
Bueno, pues que te lo diga David. David,
venga, ¿por qué? David.
Porque yo quería salir en la COPE, uh-huh, y a mí me encanta el camión.
Ah, vale. Te iba a decir, vamos, tú no quieres acompañar a tu padre, tú lo que quieres es entrar en poniendo las calles. Pero está bien. Y te gusta también el camión, ¿no?
Sí.
¿Tú de mayor te ves dedicándote a lo que tu padre o no?
No, yo voy a ser policía.
Ah, vale, vale. También ponedor de calles, pero en otro gremio.
El camión que lo coja el padre, el camión que lo coja el padre y el hijo que intente por otro lado. La noche son muy duras.
Ya. Si es policía, esto es como la gente cuando me dice, pero el niño va a ser periodista. Y dice, porque el periodismo pues es un trabajo que está muy bien. Digo, sí, sobre todo el mío, que mira qué horas voy a trabajar por la noche. Y festivos incluidos. Con lo cual, el de policía tampoco es que esté mucho mejor. Le tocará lo mismo a alguna guardia. Y tendrá que hacer noches y trabajar en fiestas.
Pues,
tú eso
pues
lo sabes, sí, ¿no, David? Que no va a ser igual que el cole.
Sí.
Eres consciente, ¿no?
Sí.
Está un poquillo como nervioso. Está ahora mismo ya...
Ya ha entrado, él ya se ha quedado tranquilo.
Sí, se ha quedado tranquilito.
Bueno, David, te vamos a tener que hacer entonces diplomati también. ¿A los dos?
Sí.
A los dos, ¿no?
A los dos. Vale. ¿Quién más te está escuchando, además de los compañeros de papá? ¿Habéis avisado a alguien más en la familia o la familia ya mañana el podcast?
La familia está durmiendo. La familia no sabía ni que iba a salir por la copa.
Vale. Bueno, pues mañana decirles que está el podcast. Que
sí, puede... Mañana buscamos el podcast y vamos, como todos los años, y mandamos el podcast por WhatsApp a toda la familia.
A toda la familia, en cope.es. Perfecto. Bueno, David, un gusto haber hablado con tanto David padre como David hijo. ¿Qué te has pedido por Reyes?
Me he pedido un gato y un gato. No, un gato.
No. un gato. Él quiere un gato para...
Pero un
gato,
una mascota, vamos.
Una
mascota. Y eso es lo que has pedido, es lo único que has pedido.
Sí, porque Papá Noel ha venido ya también.
¿Y ha traído alguna cosilla? ¿Qué te ha traído, David?
El FIFA 23.
¡Oh!
Me ha traído una gafa para salir, una gafa de ciclismo, y me ha traído un canasto de chuche.
Jolín.
¿Y qué más?
El acento gallego se nos nota desde luego por radio, que sí.
Sí, del norte total. Bueno, David, me ha encantado hablar con los dos. Es que por no hablaros en duplicado, David y David, pues que me ha encantado hablar con ambos y que al año que viene os espero otra vez por esta fecha, más o menos.
El año que viene lo intentaremos otra vez.
Vale. Oye, que los Reyes traigan al gato. Hay que cuidarle luego un montón, ¿eh?
Sí, él es responsable. Ya tiene periquito, tortuga, vamos, la casa es un zoológico.
Que le encantan los animales.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hay que darle muchos mimos a ese gato, a ver si lo traen. Un besazo para los dos, tener buen viaje, mucho cuidadito en la carretera.
¿Puedo saludar?
Hombre, debes.
Quiero saludar a la nave transbordo de Bailén.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ¿queda alguien más? ¿Alguien de casa?
A Emilio.
Vale, que te van a escuchar luego.
Emilio es el compañero que tenemos de contra, que hacemos, con el que hacemos el cambio de camión.
Con el que hacéis el cambio, perfecto. Pues un beso también para Emilio. Un beso para los dos, os mandamos el diploma, ¿vale?
Venga, un saludo.
Hasta luego, 4:50 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
A puntito estamos de terminar este año 2022, un año en el que han pasado muchas cosas y en el que seguro que si echas la vista atrás, pues nada tiene que ver cómo lo empezaste a cómo lo estás acabando. Por ello creemos que es una buena ocasión para hacer balance y para que nuestro coach Rafa Rodrigo nos dé las claves para esos propósitos de año nuevo. Rafa, felices fiestas lo primero. ¿Qué nos propones para terminar este año y empezar con buen pie el 2023?
Buenas, Bea, ¿qué tal? Felices fiestas a todos y a todas y gracias sobre todo a, bueno, pues a los que ya se han aficionado a este rincón del coaching cada semana aquí en Poniendo las Calles. Yo lo que te voy a proponer, Bea, es que hagamos balance, si te parece. Vamos a hacer a nivel de coaching balance, como hacen las empresas, ¿no? Con su cierre de ejercicio anual,
claro,
con su final, ¿no? De ciclo, y que hagamos un resumen, si te parece, sobre aquello que hemos aprendido de este 2022 y sobre todo de los nuevos propósitos para el 2023. Así que, si te parece, hoy te voy a dar unas claves muy prácticas para que si nos estás escuchando puedas tomar también responsabilidad, como siempre decimos, y que puedas hacer algo.
A mí me parece perfecto, que además yo soy una loca de esto de hacer listas. Precisamente, Rafa, a la hora de hacer una lista de aprendizajes de este año, ¿cómo le damos forma?
La primera de las claves, a ver, coge papel y boli, ¿vale? Y una vez que lo hagas, ¿vale? Es importante lo de que sea escrito y no a través del ordenador ni del móvil, porque se sabe que cuando escribimos en papel trabajamos otras áreas del cerebro diferentes a las que utilizamos cuando estamos, por ejemplo, con el teclado, ¿no? En una pantalla digital. Entonces, coge el papel y el boli y haz tres columnas.
Muy bien. Bueno, ya lo hemos hecho. Ya tengo aquí el listado. ¿Y ahora?
Eso es. Ahora, Bea, vamos efectivamente con la forma que tú me preguntabas. Lo primero de todo, en la primera columna vamos a poner qué he aprendido este 2022, para qué me ha servido. Es decir, piensa para qué te ha servido este año 2022. Pues me ha servido para darme cuenta de que no me gusta lo que hago en el trabajo y me gustaría cambiar. Me ha servido para darme cuenta de que tengo que mejorar la relación con mi pareja. Me ha servido, por ejemplo, para darme cuenta de que soy capaz de... Me propuse hacer ejercicio y lo he conseguido y lo único que me pasaba es que me daba mucha pereza y no conseguía superarlo. Me ha servido también para darme cuenta de que tengo que tener mejores hábitos saludables, por ejemplo, a la hora de comer o he dejado de fumar. Piensa sobre todo en qué has aprendido este año y para qué te ha servido. En la siguiente columna, ¿vale? Vas a poner de qué estás orgulloso. Pues, por ejemplo, estoy orgulloso de que por fin, después de 20 años, he dejado de fumar o por fin he conseguido hacer deporte.
Claro.
Y en la tercera columna vas a poner qué cosas podrías mejorar que este año 2022 no has mejorado, pero que sí te gustaría mejorar en los próximos meses, en los próximos años.
Perfecto. Oye, algo importante, Rafa, ¿cómo podemos escribir esa lista de propósitos nuevos?
Lo importante, sí, eso es. ¿Cómo podemos escribir esta lista de propósitos? Lo importante de la lista de estos propósitos nuevos es que nos fijemos en las cosas que sí se pueden mejorar y que, sobre todo, fíjate, vea algo muy importante, es que lo enumeremos como algo en positivo. Que esa frase, ¿vale?, esa enumeración que vamos a hacer, siempre sea en positivo. Imagínate que tú dices, no quiero seguir con este cuerpo, así que voy a hacer deporte. No quiero seguir, ya estás haciendo una enunciación en negativo, ¿no? Estás haciendo una formulación en negativo. Sin embargo, si en vez de decir no quiero, lo que dices es, pues para encontrarme mejor conmigo mismo, con mi cuerpo, voy a hacer deporte, estás diciendo exactamente lo mismo, pero fíjate, ya para tu cerebro le estás dando un mensaje diferente. Así que la forma en la que escribir esos propósitos tiene que ser, digamos, de esa forma positiva. Luego, por otro lado, es importante poner un plan de acción, es decir, que sea concreto. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es decir, ¿en qué fecha? Pues, aunque luego, atención, aquí llega la clave, ¿no? Nos vamos a poner una fecha ahora, en este momento. Luego a lo mejor puede ocurrir algo y no lo hacemos, pero nosotros tenemos que tener el propósito, la intención de que sí que lo vamos a hacer. Entonces, poner una fecha de cuándo, por ejemplo, lo voy a hacer en marzo, el 10 de marzo tiene que estar hecho. Ya te has puesto una fecha límite, un deadline, que dicen los americanos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de esta forma, utilizando estas herramientas, a estas personas que me pueden ayudar y sobre todo... Aquí hay una nueva herramienta, una nueva pregunta que formulamos es ¿qué me puede impedir hacer eso? Y cuando hacemos ese ¿qué nos puede impedir? Aquí hacemos como un pequeño listado de pues me puede impedir la paciencia, me puede impedir que mi mujer me va a decir esto, me puede impedir que no van a tener confianza en mí los primeros días mis amigos. Pero es importante saber qué nos lo puede hacer, qué nos puede impedir que consigamos este objetivo. Y finalmente apuntar el cómo nos vamos a sentir emocionalmente cuando lo consigamos. Y por último, ¿qué vas a pensar de ti cuando lo hagas? De esta forma, cuando tú apuntas el cómo te vas a sentir emocionalmente y qué vas a pensar de ti, ya estás haciendo que ese propósito se haga más realidad. Es decir, que sea mucho más accesible, que sea mucho más cercano y que por tanto lo puedas intentar hacer con muchísima más predisposición.
Bueno, ¿algún propósito, Rafa, que tengas tú que quieras compartir con todos nosotros?
Pues a ver, yo propósitos, claro que tengo un montón. Este 2023 me gustaría, eso sí, que el coaching siguiese siendo parte de los ponedores y que sobre todo llegase a más y más personas. Y por eso también tengo un podcast al que os invito a que me escuchéis, que se llama El Propósito de Rafa, valga la redundancia, pero es que es así, en el que me encanta compartir contenido gratuito pues de cada colaboración que hacemos aquí cada semana en la radio y que creo que además puede ser muy útil. Y por supuesto también a través de las redes sociales intento compartir no solo ese contenido tanto auditivo como hacemos aquí en la radio, sino también un poco audiovisual. Y para eso utilizo mi Instagram, @rafarodrigoz, donde subo reels y toda esa información que creo que puede venir bien, contada, Bea, pues de una forma un poco diferente. Así que feliz año y muchas gracias a vosotros también, a los ponedores.
Pues nada, feliz año, Rafa. Os recomiendo de verdad que le sigáis a través de su Instagram o que entréis en su web, rafarodrigocoach.com, donde además ofrece una primera sesión gratuita. Son las 4:57 de la mañana, mientras que pensamos los propósitos para el próximo año, nosotros seguimos poniendo las calles.
Yo pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Y este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora hablaremos con un deportista que lleva años aunando su hobby, el deporte, con labores solidarias. José Manuel Díaz se va a embarcar en un nuevo proyecto y hoy viene a contárnoslo. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Me devolvieron.